Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Cordial saludo a todas las personas que están conectadas en este momento a Radio La Voz Andina Internacional y para dar inicio a un nuevo programa de A Pretexto del Deporte, un programa que se lo viene haciendo de manera semanal y que A Pretexto del Deporte se analizan, se discuten diferentes temas del quehacer diario de la sociedad. El día de hoy vamos a dialogar junto con Alejandra Pacheco y Andrés Argüello, quienes forman parte del equipo de A Pretexto del Deporte. Y hoy día hemos creído conveniente desarrollar un diálogo sobre ese último gran resultado que el país obtuvo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Está relacionado con la segunda medalla de oro que el Ecuador ha conseguido en estos Juegos Olímpicos y que la consecución, estuvo de manos de Richard Carapaz, ¿no? Ese ciclista referencial que el país tiene y que en los últimos años nos ha dado grandes alegrías. Bueno, entonces, un poco en este diálogo, ahí quisiera escucharle a Alejandra, ¿cómo usted sintió esa noticia, ¿no? ¿Cómo vivió esa noticia de que el país había conseguido una segunda medalla de oro en unos Juegos Olímpicos? Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias, doctor. Bueno, un saludo para todos. Creo que fue algo súper emocionante para los desvelados, los que pudimos desvelarnos viendo la carrera, ver el entusiasmo y las ganas que Richard le pone en todas sus carreras, en realidad. Fue algo muy emocionante, inclusive hasta llegar a las lágrimas, el momento de que llegó a la final y que pudo ganar su oro olímpico.
Bueno, y Andrés, ¿cómo fue esa? Cuéntenos su anécdota, ¿no? ¿Cómo recibió? ¿En qué circunstancias recibió esa noticia tan importante para el país de tener una segunda medalla olímpica?
Doctor Araque, un saludo igual con todos los radioescuchas y también con Alejandra. Es un gusto para mí compartir el día de hoy esta pequeña invitación y también ser parte de este programa. Un poco hablando del tema que nos compete el día de hoy y haciendo referencia a la pregunta, bueno, yo primero debo comentar que yo lo recibí, yo me desvelé, y cosas de la vida, me quedé dormido, lastimosamente, estuve viendo al inicio, me quedé dormido cuando empecé a escuchar, dejé prendida la televisión, y logré escuchar a lo lejos la narración que empezaba un poco más fuerte, y me levanté, ¿no? Cuando veo que faltaban, claro, así de unos 15 minutos para que acabe la carrera, y era una emoción terrible. Para mí, yo creo que fue lo mejor, una de las cosas más bonitas. Recordaba lo que la primera medalla cuando tuvimos con el tema de Jefferson Pérez, me suscitó algo igual. Yo recuerdo, fue en la mañana, yo estaba acostado, y mi padre me hizo levantar, y nos sentamos a ver la carrera de Jefferson Pérez, y algo igual me pasó. O sea, yo en este caso me levanté solo y yo corrí a hacerle levantar a mi esposa, y me acuerdo, vimos hasta el final de la carrera, y es una emoción muy grande. Yo creo que son esos hitos que realmente cambian y marcan a todo un pueblo, ¿no? Yo justo conversaba con con los allegados, con mi esposa, ¿no? Por poco a mí se me salen las lágrimas de la emoción al ver todo lo que había logrado Richard, ¿no? Y todo lo que conlleva esa medalla de oro. Yo recuerdo cuando fue con Jefferson Pérez, la emoción, los niños, todo un pueblo hablaba de la marcha, ¿no? Y la gente a veces hasta hacía broma cómo es marchar, y usted veía a gente en las calles, en los parques, y ahora sucede algo igual. Yo creo que esa emoción es algo que no se nos va a olvidar, no se nos va a olvidar, y que yo creo que los ecuatorianos queremos seguir. O sea, son formas, son esperanzas, son a veces esos empujones que nos da para seguir adelante. Yo creo que ahora la gente está pensando, eso por ejemplo es una forma positiva dentro de esta pandemia que hemos vivido, estos difíciles momentos, ha sido este tema que se ha vivido en este más de año y medio por el tema de la pandemia. Yo creo que este tipo de noticias más bien realzan, nos dan ánimo y nos cambia la perspectiva que tenemos, porque realmente, por ejemplo, con la pandemia hemos tenido el tema de la pandemia, el tema de la gente enferma, el tema de la vacunación difícil, el tema de la corrupción, y claro, hemos estado en este montón de cosas, y tener este tipo de noticias más bien nos enaltece y nos llena de orgullo y nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza que si trabajamos en conjunto, se trabaja con un objetivo, se hace esfuerzo, se puede llegar lejos. Y yo creo que eso ha sido lo que realmente Richard Carapaz nos ha demostrado en este tiempo, ¿no? Porque, claro, venimos, los ecuatorianos venimos siguiendo ahora al tema del ciclismo desde que Richard ganó el Giro de Italia, ¿no? Y es algo muy bonito, Las emociones que esto nos genera, yo creo que son espectaculares. Más en mi casa teníamos un cartelito, me acuerdo cuando Richard ganó el Giro, teníamos pegado ahí, ¿no? Y era un recorte que teníamos de Richard Carapaz. Entonces yo creo que son unas emociones muy interesantes, muy lindas, y que más bien eso nos lleva a seguir soñando. A todos los ecuatorianos, yo creo que nos lleva a seguir soñando.
Bueno, interesante lo que Alejandra y Andrés, que son parte del equipo de este programa que hace poco inauguró la Universidad Andina a pretexto del deporte. Y creo que hay unas coincidencias. Bueno, en el caso mío personal, igual estuve yo viendo la competencia, que era ya en la noche, pero luego efectivamente el sueño, igual como generalmente se dice, me venció, pero en el inconsciente creo que estuvo el asunto de que quedaba pendiente el resultado final, ¿no? Y de esas cosas de la vida, faltando como 10 minutos para que Carapaz llegue a la meta, me desperté, o sea, y de esas cosas que ahí como que recordé del tema de la carrera, e inmediatamente lo que vi fue que Carapaz estaba ya en los últimos kilómetros, es decir, tuve igual esa satisfacción de ver llegar a nuestro compatriota, y claro, y con la narración de los periodistas que hacían en ese momento, saber que el país obtenía por segunda vez esa medalla olímpica, ¿no? Y creo que Andrés topó un punto, ¿no? Topó un punto que es el tema de la motivación, ¿no? O sea, cómo el deporte, ¿no es cierto? ¿Cómo el deporte se puede convertir en un espacio para motivar a la sociedad, ¿no? No olvidemos que cuando el Ecuador clasificó por primera vez a un mundial de fútbol, algo que también generó fue un efecto positivo en la sociedad, ¿no? Sobre todo el saber, y recuerdan, había esa frase que se repetía en el estadio, sobre todo en el Estadio Olímpico, en donde era la casa de la selección en esas épocas, en donde jugaba todos los partidos de la eliminatoria, era esa frase que se hizo y que se regó por todo el país y por años se ha repetido, el sí se puede, ¿no? El sí se puede, pero claro, detrás del sí se puede está una serie de aspectos vinculados a preparación, perseverancia y ese buen resultado que obtengan los deportistas, ¿no? Entonces, claro, Andrés topó este tema de la motivación, y ahí quisiera escucharles a ustedes, no sé si Andrés, podría ser Alejandra. Por ejemplo, este asunto del ciclismo, ¿no? Este tema del ciclismo. ¿Y cómo ve usted en términos de por ejemplo, del, de los más pequeños, de los más jóvenes. ¿Cómo usted ve que esto podría incidir, ¿no es cierto?, en esa actitud positiva, en ir creando hábitos, ¿no? Hábitos sobre todo vinculados al tema de la práctica deportiva, ¿no? No sé, Alejandra, ¿qué opina, ¿no?
Bueno, doctor, realmente aquí donde yo vivo en un conjunto. En este momento todos los niños, claro, están en vacaciones porque terminaron sus clases y realmente es emocionante y es esperanzador ver cómo ellos ahora practican más bicicleta, están mucho más activos en esto a raíz justamente de los triunfos de Richard Carapaz. Entonces, sí es algo que a ellos les motiva mucho y que creo que eso se tiene que dar un impulso a nivel país, impulsar ahora esto del ciclismo que o sea, por Richard Carapaz ahora está muy en boga y que se puedan inclusive tener espacios exclusivos para poder desarrollar este deporte sin tener los riesgos que se corren actualmente. Como justamente estaban celebrando la medalla de oro de Richard y hubo un accidente donde murió un ciclista aquí en Quito. Entonces sí es el momento, creo que de desarrollar, de impulsar esta clase de deportes, no solo quedarnos con el fútbol, sino tomar en cuenta otros deportes que tenemos y en los que en realidad vemos que somos muy buenos.
Y Alejandra, ¿y usted ya se compró una bicicleta o ya tenía una bicicleta? Ya que estamos hablando.
Yo sí tenía bicicleta, pero dejé un tiempo y créame que mi mamá cogió y vendió. Pero esperemos
que.
Esperemos que sí. O sea, yo no soy mucho de bicicleta ni. O sea, más me gusta a mí el fútbol, caminar, pero veamos si me acuerdo también cómo montar bicicleta.
Bueno, ¿y usted, Andrés?
A ver, yo creo que haciendo un poquito referencia a la pregunta, bueno, a mí me ha gustado siempre el ciclismo, yo lo practicaba bastante, es más, tengo unos 2 caballitos metálicos ahí guardados. Hace no mucho estuve saliendo un poco, pero yo creo que es muy interesante justo lo que usted ha señalado y lo que se quería topar, que es el tema motivacional, ¿no? Yo creo que igual este tipo de victorias, este tipo de realce que llega a tener el país, nuestros deportistas, nos hace ver que los ecuatorianos somos buenos para un montón de cosas que podemos aplicar o podemos ser buenos en aspectos que uno nunca creyera, ¿no? Yo justo veía, igual ayer, por ejemplo, otro deportista, he estado siguiendo a algunos deportistas que han participado en las Olimpiadas, y es interesante ver cómo ahora la gente está preocupada, ¿no? Está preocupada, por ejemplo, por este, igual, ciclista Alfredo Campos, por Richard Carapaz, y cómo esto impacta en los diferentes grupos poblacionales. Es súper interesante. Justo estábamos leyendo con mi esposa en el Twitter, y ahí hay justo un comentarista de noticias que es de Juan Carlos Cuevas Prío, y él señalaba que justo en su barrio, por ejemplo, los niños ahora juegan a ser quién es Richard Carapaz, cómo hacen deporte, quién corre, quién no corre, quién es Alfredo Campos, y eso es muy bonito. Yo recuerdo que lo mismo pasó con Jefferson Pérez. O sea, cuando ganó Jefferson Pérez la medalla, todo el mundo hacía como, me acuerdo, en la calle hacía como que marcha, ¿no? Igual en los parques le veía a la gente, y claro, Yo cuando vi que ganó Richard Carapaz, al siguiente día en el ciclo paseo la gente era feliz haciendo bicicleta, usted veía bastantes bicicletas, y es bonito, y yo creo que Ahí nos damos cuenta que nosotros los ecuatorianos, o sea, somos buenos en un montón de cosas, más bien hay aspectos o hay habilidades que no las hemos desarrollado. Entonces yo creo que ahí también viene un trabajo muy fundamental que creo que se debe hacer desde diferentes sectores, diferentes aspectos, ¿no? O sea, si somos los ecuatorianos, bueno, por ejemplo, para el tema de la bicicleta, ¿cómo podemos desde otros ámbitos aportar, apoyar, ¿no? Yo creo que ahí también hay un trabajo largo por hacer. Claro, viene el tema motivacional, pero cómo ahora esa motivación también nosotros la ponemos ya en marcha para que no se quede solo en motivación, sino también se desarrolle. Entonces, claro, ahora tantos chicos que han de querer hacer bicicleta, pero ahora cómo les motivamos para que realmente se preparen, cómo les damos las herramientas para que se preparen. Y dentro de la rama deportiva vemos un sinfín de cosas, ¿no? Claro, un poco más se ha desarrollado aquí en nuestro país del fútbol, que nos ha dado muchas alegrías, pero también hay otros espacios deportivos, nuestros deportistas, el tema del atletismo es igual un espacio muy bonito. Yo recuerdo, por ejemplo, y claro, este tema deportivo yo creo que también a uno le motiva bastante porque en mi caso personal yo he tenido muchos recuerdos atados al tema del deporte y más que todo con mi familia, porque a mi familia le ha gustado mucho el tema deportivo y yo recuerdo, por ejemplo, uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo fue cuando aquí en el Ecuador se hizo la Copa América del 93, si mal no me equivoco, la del Choclito que teníamos que se hizo acá. Y claro, yo era, en esa época tenía creo que 5 años y es uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo. Me fui con mi papá a la inauguración de la Copa América que fue aquí en el país. Igual nosotros como familia practicamos algunos deportes, como les decía yo, con algunos primos hemos salido en el tema de las bicicletas, todo. Y claro, es un tema emotivo y claro, ahora ver que también estamos dentro de ese campo motivacional, como nuestros deportistas ya no solo es un tema de una práctica deportiva, sino también ya se vuelve una carrera y que muchos de nuestros deportistas pueden llegar muy lejos. Entonces yo creo que eso les lleva a que muchos ecuatorianos tengan sueños, tengan ganas de triunfar en los diferentes espacios deportivos. Y eso motiva bastante, eso motiva bastante. Por ejemplo, ¿cuántos niños ahora no querrán ser como Richard Carapaz o llegar a superarlo? Asimismo, tenemos cuántos niños, por ejemplo, cuando Antonio Valencia jugaba en el Manchester United, ¿cuántos niños no querrán llegar a jugar en Inglaterra, jugar en grandes equipos como lo hicieron nuestros deportistas? Entonces, yo creo que es fundamental esa motivación que se da en los espacios, en los diferentes grupos poblacionales, en los niños, en los jóvenes, también en los adultos, porque en los adultos, o sea, es una emoción, yo creo, única, única. O sea, le digo, yo prácticamente lloré cuando Richard Carapaz cruzó la meta, porque al final es el esfuerzo que una persona hace, todo lo que lucha por cumplir una meta, y yo creo que él lo logró, y eso nos enorgullece, y también yo creo que nos motiva que sigamos nosotros luchando por nuestros sueños.
Claro, y un punto que cuando escuchábamos a Alejandra y decía, bueno, en el conjunto en donde ella vive, sí hay muchos niños que están ahí ahora con las bicicletas, motivados por, de alguna manera, tratar de en algún momento emular, en este caso, porque claro, los más pequeños igual escuchan las noticias, probablemente vieron igual el triunfo de nuestro compatriota. Y un dato, ¿no? Un dato, escuchaba en una entrevista que le hacían al representante de una empresa importadora de bicicletas y decía que con este efecto Carapaz, si ustedes quieren, la venta de bicicletas se ha disparado a tal punto que están desbordados, o sea, no hay bicicletas para poder adquirir de forma inmediata, ¿no? O sea, imagínense cómo puede, ¿no es cierto?, un resultado positivo también incidir en la demanda de determinados productos. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y como ustedes saben, esta primera pausa está dedicada a lo que son historias deportivas. Y claro, como hoy día estamos hablando de Richard Carapaz, vamos a hablar sobre algunos datos biográficos sobre la vida de este ciclista ecuatoriano que nos ha dado grandes alegrías.
Estas son historias deportivas.
A pretexto del deporte, historia del deporte, Richard Carapaz. Richard Antonio Carapaz Montenegro nace el 29 de mayo de 1993 en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. Comenzó a practicar ciclismo a los 15 años de edad gracias al ex ciclista ecuatoriano Juan Carlos Rosero, quien se dedicó a cazar futuros talentos del ciclismo. En 2013 corrió para el equipo ecuatoriano RPM Team, donde fue el mejor en la categoría sub-23 de la Vuelta a Guatemala y el ganador en el Campeonato Panamericano en Ruta sub-23. En la temporada 2015 se trasladó a Colombia, donde corrió para el equipo Strongman Campagnolo. Aquí se convierte en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud de Colombia. En el año 2016, junto con el equipo español Izarte, consigue su primera victoria en tierras europeas al adjudicarse la Vuelta a Navarra. En 2017 se inicia en el equipo Movistar Team, donde alcanza el segundo lugar en la tradicional Route du Sud y participa por primera vez en una de las tres grandes vueltas, la Vuelta a España. En la temporada 2018 comenzó adjudicándose la Vuelta a Asturias, para luego convertirse en el primer ecuatoriano en ganar una etapa de una gran vuelta y en vestir la camiseta blanca de mejor joven en el Giro de Italia. También registró su segunda participación en la Vuelta a España, edición 2018, y su primera participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta de este año. En 2019, en el Giro de Italia ganó dos etapas, adjudicándose la camiseta de líder al término de la 14ª etapa. El 2 de junio de 2019 se consagró como campeón del Giro de Italia, convirtiéndose así en el primer ecuatoriano y segundo latinoamericano en conseguir este título. El 2 de septiembre de 2019, el Team Ineos hizo oficial su fichaje para las siguientes tres temporadas. En el año 2020, después de una disputada competencia, obtiene el segundo lugar de la general de la Vuelta a España. En el 2021, acude al Tour de Francia como el líder de su equipo, llegando a la final en la tercera posición de la general y convirtiéndose en el primer ecuatoriano en obtener un podio del Tour. En los actuales Juegos Olímpicos de Tokio, obtiene la medalla de oro en la prueba de ruta, convirtiéndose en el segundo medallista de oro de la historia de Ecuador y el primer latinoamericano que logra la gesta de coronarse campeón olímpico en esta prueba. Soy Alejandra Pacheco, a pretexto del deporte, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Bueno, una vez que se ha concluido la pausa de historias deportivas, regresamos con este diálogo espontáneo, ameno, que estamos llevando a cabo junto con Alejandra Andrés, que forman parte del equipo de A Pretexto del Deporte. Y ahí quisiera un poquito también, aprovechando el espacio, porque este es el primer espacio en el cual estamos reunidos los tres, que al final cada uno estamos cumpliendo un rol en esos espacios que se han definido dentro del programa. Y quisiera que compartamos con los radioescuchas, ¿cómo ven ustedes que la Universidad Andina haya tomado la decisión de crear un programa orientado al tema del deporte, pero no al deporte solamente hablando de los resultados, de quién ganó, quién perdió? Sí, o sea, en algún momento hablaremos. Ahora mismo estamos hablando del resultado obtenido por un deportista en los Juegos Olímpicos. Pero ¿cómo ven ustedes esto? Inclusive el nombre, ¿no? Es el nombre que hemos escogido, que es A Pretexto del Deporte, y luego A Pretexto del Deporte hablaremos de algún tema, ¿no? Hablaremos de pronto de salud, hablaremos de pronto de política, hablaremos de economía, de cultura. Bueno, deporte da para hablar de muchas cosas. Entonces, no sé cuál es su opinión. ¿Cuál es su opinión para que un poco ustedes que están formando parte de este equipo lo compartan con el resto de Radio Escucha? No sé si empezamos igual, Alejandro, escuchando su comentario.
Bueno, en realidad me parece un programa súper innovador. Abordamos donde se puede abordar muchos temas justamente relacionados con el deporte. Tener este espacio dentro de la radio de la universidad ayuda en realidad a, yo creo que mucha gente es muy, le encanta el deporte y a raíz de eso se puede abordar muchos temas relacionados con esto. Por ejemplo, justamente de la de el oro de Richard Carapaz, también hay que ver la estrategia que él tiene para poder llegar a la meta como primero. Es muy inteligente en su estrategia y él sabe justo el momento en que tiene que acelerar para poder conseguir y llegar primero, como decía. Esta vez fue a los casi 6 kilómetros que le faltaban. Llegó y se escapó de todos los demás para poder llegar primero.
Claro, yo creo que usted acaba de topar un punto importante, ¿no? Y por eso decíamos que a pretexto del deporte uno puede hablar de muchas cosas, uno puede aprender muchas cosas. Y creo que usted acaba de topar el tema de la estrategia, ¿no? Yo creo que alrededor del deporte, tanto de deportes en donde hay participación individual como deportes en donde hay participación colectiva, y la estrategia es algo que está permanentemente ahí y latente y puesto en práctica, ¿no? Yo creo que efectivamente el caso de Carapaz, y claro, imagínense en la carrera, si no me equivoco, duró cerca de 6 horas o un poco más. Entonces, claro, y durante las 6 horas, en definitiva, claro, veíamos que Carapaz estaba ahí, pero probablemente decíamos, bueno, pero no está en el pelotón de los líderes, ¿no? O sea, un buen tiempo se mantuvo más bien rezagado. Pero detrás de eso, si ustedes quieren, lo que usted bien señala, ¿no? Había una estrategia, ¿no? Había una estrategia de saber, ¿no es cierto?, en qué momento él apretar el acelerador e inmediatamente poder lograr el resultado que lo logró, ¿no? Pero claro, el tema ese de la estrategia, cuando uno, si eso lo llevamos al ámbito organizacional, para uno definir una estrategia requiere de mucha información. O sea, si le entrevistaríamos, y ojalá en algún momento en el programa tengamos la oportunidad de entrevistarle a Richard Carapaz, y no será nada raro que él nos diga que detrás de esa estrategia que él aplicó para, en el momento apropiado, saber acelerar y obtener el resultado que obtuvo, que era obtener la medalla olímpica, nos vamos a dar cuenta que un elemento clave fue mucho el tema de la información, ¿no? De la información inclusive de los rivales, ¿no? ¿Quiénes eran sus rivales? ¿Cuáles eran sus fortalezas? ¿Cuáles eran sus debilidades? Y por supuesto, de parte del mismo, ¿no? Por ejemplo, algo que me llamó la atención es que en el recorrido que se tuvo ahí en Japón, en las Olimpiadas, casi el momento del remate no era un terreno plano, sino más bien era un terreno en subida, ¿no? Y claro, para Carapaz eso era muy beneficioso, porque precisamente uno de sus puntos más fuertes es el saber competir, sobre todo en caminos que no son planos, sino más bien que tienen como un ascenso de montaña, ¿no? Por esa razón es que Carapaz en varias competencias ha estado liderando sobre todo esos espacios de lo que es el trabajo de montaña, que no es nada fácil, ¿no? Quizá ahí es en donde más esfuerzo se puede realizar. Bueno, Andrés, igual, ¿qué nos podría comentarnos sobre esto de este programa que la universidad ha tomado la decisión de crear, denominado A Pretexto del Deporte? Y la idea es hablar del deporte, pero a partir del deporte hablar de muchas cosas. Por ejemplo, hace un momento ya Alejandra topó un punto que era el tema de la estrategia. Antes de la pausa empezamos a hablar de motivación, ¿no? Cómo inclusive el deporte puede ser un espacio para positivamente incidir en que los más pequeñitos, ¿no? Los niños, los adolescentes, los más jóvenes, sientan esa ambición positiva, ¿no es cierto?, de ganar, ¿no? Porque el ganar siempre es bueno, siempre y cuando lo hagamos utilizando medios que no sean tramposos, es decir, sino más bien medios en donde la ética esté presente en todo momento. Entonces yo creo que el deporte ayuda mucho en eso. Entonces, Andrés, quisiéramos escuchar sus comentarios.
Sí, doctor. A mí me parece muy interesante realmente el espacio, pero creo que el nombre es lo que realmente tiene en esencia el tema deportivo. ¿Por qué digo esto? Cuando uno revisa, por ejemplo, la historia del deporte en la historia de la humanidad como tal, claro, el deporte nace en Grecia y esto estaba el deporte atado al tema de la belleza y la sabiduría. Posteriormente, por ejemplo, ya en la época de Roma, de la antigua Roma, el deporte tenía una connotación más que todo por el tema político y por ejemplo, el tema de los espectadores y ver cómo se manejaba todas las ciudades y el tema político, ¿no? Igual, por ejemplo, ya hablando un poco de la era más moderna, justo yo leía y decía que, por ejemplo, el deporte después de la Segunda Guerra Mundial tenía justo esa connotación de ver qué tan desarrollados son los países y ver ese trabajo que hacían, ¿no? Era una disputa entre los diferentes bloques, ¿no? Que existían bloques económicos, bloques de los diferentes países, justo para demostrar cuál es un poco, digamos, superior desde una perspectiva ya no bélica, sino más bien algo, como decir, pacífico. Y claro, en la actualidad el deporte tiene una connotación que tras de ella trae un montón de cosas, como es justo el tema, por ejemplo, de habilidades sociales, el tema, por ejemplo, de lo que usted señalaba, ¿no? Se convierte a veces en un espacio para que la gente pueda soñar, que la gente se prepare, que gane habilidades. Entonces, eso de decir, a pretexto del deporte, justo el deporte ha sido, yo creo, un espacio que se ha utilizado para diferentes fines, y justo en este espacio lo bonito es que se lo analiza justo desde las diferentes perspectivas en las cuales se ha utilizado el deporte y se lo sigue utilizando. Entonces, a pretexto del deporte, justo hablamos de temas motivacionales. A pretexto del deporte hablamos, por ejemplo, el tema de estrategias. A pretexto del deporte, el tema, el tema económico. A pretexto del deporte, los temas políticos. Porque dentro de la historia de deportiva, justo el deporte ha sido ese espacio en el cual se lo ha utilizado para diferentes cosas. Pero yo creo que ahora en la actualidad, a pretexto del deporte, yo creo que se puede desarrollar un montón de cosas que pueden ser beneficiosas para todas las poblaciones. A pretexto del deporte, ¿qué podemos hacer por los niños? A pretexto del deporte, ¿cómo podemos apoyar a los jóvenes? Entonces yo creo que a mí me encanta justo el nombre que tiene como tal, porque a pretexto del deporte nosotros podemos hacer que nuestra población se desarrolle, podemos alcanzar felicidad, podemos alcanzar un montón de cosas muy bonitas. Entonces yo creo que el deporte justo, o sea, por eso decía que desde mi perspectiva, el nombre es lo que a mí más me gusta y me encanta que se haya dado este espacio que a veces no se lo ha visto así, ¿no? Justo desde la universidad, hace algún tiempo atrás, igual hubo un curso abierto que lo ha venido desarrollando el área académica de gestión, y a través de este espacio también se desarrollaron algunas mesas de análisis en las cuales se contó con gente que estuvo, por ejemplo, vinculado con el tema de la dirigencia deportiva. Tuvimos también gente tuvimos deportistas. Y era muy interesante escucharles y ver justo cómo la gente veía el deporte, cómo trabajaban por el deporte. Yo recuerdo cuando se les invitó a dirigentes, por ejemplo, del fútbol ecuatoriano, y ellos nos contaban cuál ha sido la lucha por sacar sus equipos de adelante, cómo ellos trabajaban, qué es lo que se hacían, ¿no? Igual me acuerdo tuvimos la intervención de una nadadora, justo era muy interesante ver cómo ella trabajaba por sus sueños y todo lo que ella iba desarrollando para alcanzar sus metas. Y todo esto a pretexto del deporte. Hay un montón de cosas que, como yo se lo señalaba, ¿no? A pretexto del deporte se lo hace. Yo creo que este espacio va a ser muy beneficioso. A mí me encanta, como les digo, el nombre. Y soy un fanático que la universidad haya abierto este espacio. Primero porque yo soy deportista, no soy profesional, soy un deportista. Yo les sé decir aquí en mi casa, tal vez si hubiera tenido el don, a mí me hubiera encantado ser, por ejemplo, un futbolista profesional, porque a mí me encanta el fútbol. antes de la pandemia yo jugaba 3-4 días a la semana, jugaba fútbol porque es uno de los deportes que más a mí me gusta. Y a pretexto de jugar fútbol, a pretexto de mi deporte, he hecho muchos amigos, he conocido espacio, he hecho muchas cosas, me ha servido como un espacio motivacional. Y creo que justo este espacio que se ha abierto acá en la universidad me parece muy bonito y es un gusto para mí formar parte y poder apoyar.
Bueno, y como usted bien señala, inclusive cuando se hizo el comentario sobre un poco la historia del deporte, y usted señalaba que desde siglos anteriores al deporte se lo relacionaba mucho con la belleza y la sabiduría, ¿no? Y si lo trasladamos a tiempos actuales, por ejemplo, hoy en día el deporte está muy vinculado al tema de la salud. Está muy vinculado al tema de la salud, ¿no? Y recuerdo que uno de los invitados acá al programa decía, ¿no?, de que efectivamente los médicos, ¿no?, los médicos, por lo general, dentro de sus tratamientos, para lograr una mejora integrada, ¿no es cierto?, para lograr una mejora no solamente pensando en el uso de algún tipo de medicamento y quizá ese medicamento de origen químico, sino también lo acompañan de una buena alimentación y también de la práctica deportiva, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente el deporte se puede convertir, ¿no es cierto?, en un espacio en donde inclusive los gobiernos, ¿no?, desde el lado de las políticas públicas, pensemos en el presupuesto general del Estado, ¿no? El presupuesto general del Estado, hay un componente, ¿no es cierto?, dentro de lo que es los gastos del Estado, dentro de los gastos, el gasto público estatal, hay un rubro dentro de ese componente de gasto vinculado al tema de salud. Y si uno haría un análisis a profundidad de ese rubro que se destina para salud, ¿hacia qué enfermedades principalmente está siendo destinado? Nos vamos a encontrar que quizá utilizando un enfoque de medicina preventiva, ¿cierto?, de medicina preventiva, no correctiva, correctiva es cuando ya se presenta la enfermedad, sino preventiva, quizá en ese, si ustedes quieren, ese medicamento preventivo es el deporte. Por ejemplo, está comprobado todo el tema de hipertensión, todo el tema de diabetes, tiene mucho origen, ¿no es cierto? Lo uno, por supuesto, en los patrones alimenticios, pero lo otro también es en la inactividad de las personas. Por ejemplo, ahora en épocas de teletrabajo, ¿no? Ahora en épocas de teletrabajo en donde lo que más ha empezado a predominar es la inmovilidad de las personas, porque por largas horas muchas veces tienen que estar sentados ahí en una silla delante de un computador. Y ya se pueden imaginar la cantidad de enfermedades que quizás se están acumulando a nivel de las personas debido a la inactividad. Entonces, si hay esa inactividad, un buen antídoto puede ser justamente la práctica deportiva. Entonces, imagínense, por ejemplo, ahorita empezamos a hablar de deporte y terminamos hablando hasta del presupuesto general del Estado y empezamos a hablar también de las políticas públicas. Y empezamos a hablar también que el deporte podría convertir en ese gran antídoto para justamente el mejorar el bienestar de la sociedad. Bueno, ahora vamos a hacer una segunda pausa. Y esta pausa, como ustedes saben, está destinada a lo que son estadísticas deportivas. Y bueno, como el día de hoy hemos hablado de Richard Carapaz, del logro de su medalla olímpica, una medalla de oro, imagínense en eso, no es nada fácil, es producto de todo un trabajo previo de los deportistas. Y vamos a un poquito a en números, tratar de conocer cómo ha sido la evolución del desempeño deportivo de Richard Carapaz. Entonces vamos al segmento estadísticas deportivas.
Enseguida, estadísticas deportivas.
A pretexto del deporte, Richard Carapaz en las grandes vueltas. En el 2018 y 2019 se adjudicó la Vuelta a Asturias. Para el año 2019, en el Giro de Italia y como parte del equipo Movistar, después de 3 semanas y 21 etapas disputadas, la locomotora del Cachi terminó esta competencia en el primer lugar, llevándose así la maglia rosa y coronándose campeón. Esto lo llevó a convertirse en el primer ecuatoriano y segundo latinoamericano hasta ese momento en alcanzar este trofeo. En el 2020, como parte del equipo Ineos, participó por primera vez en el Tour de Francia, siendo así el primer ciclista ecuatoriano que participa en esta prestigiosa carrera. En ese mismo año, participó en la Vuelta a España. Durante toda esta competencia, mantuvo un mano a mano por la general con el esloveno Primož Roglič, rotando entre ellos dos la camiseta roja de líder. Al final de la competencia, Carapaz se alzó con el segundo lugar de esta competición. Ya para el año 2021, Richard Carapaz, en la Vuelta a Suiza, venció en la quinta etapa y se colocó como líder de la general, lo cual lo mantuvo hasta el final de la carrera, permitiéndole ganar esta competencia. Posteriormente, para este año, 2021, acude al Tour de Francia como líder de su equipo, junto a grandes ciclistas como Geraint Thomas y Richie Porte. Gracias a su esfuerzo y al trabajo de su equipo, pudo llegar al final del Tour en la tercera posición de la general, nada más que tras Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, convirtiéndose en el primer ecuatoriano que llega al podio del Tour. En los Juegos Olímpicos de Tokio, obtuvo la medalla de oro en la prueba de ruta, tras atacar en los últimos 5 kilómetros y ponerse en el primer puesto. De esta forma, logra la segunda medalla de oro en la historia del Ecuador y se convierte en el primer latinoamericano que logra la hazaña de coronarse campeón olímpico en la prueba de ruta. Carapaz es el primer hombre en toda la historia del ciclismo que hace podio en las tres grandes vueltas y gana un oro olímpico en la carrera de ruta. Soy Andrés Argüello, a pretexto del deporte, Universidad Andina Simón Bolívar.
Bueno, ahora retornamos ya a la parte o el segmento final de este programa. Programa que el día de hoy hemos creído oportuno llevarlo a cabo con la presencia de Alejandro Andrés y en este caso bajo mi conducción, porque al final somos parte de ese equipo, de este programa Pretexto del Deporte. Y creo que en futuros programas igual nos volveremos a reunir bajo esta modalidad, si ustedes quieren, de un diálogo espontáneo, ¿no? De un diálogo espontáneo, de un diálogo cercano, que creo que eso es al final lo que permite generar esos mensajes para las personas que nos están escuchando. Bueno, cuando le escuché a Alejandra topó un tema de la seguridad de los deportistas, ¿no? El tema de la seguridad de los deportistas. Inclusive ella citó el caso de un deportista que justo el día siguiente a cuando Carapaz, o ese mismo día, ¿no? Porque fue en la madrugada y en la mañana había salido gente a caminar, a trotar, un poco inclusive como una muestra de celebración de ese logro olímpico del Ecuador. Y lamentablemente un auto ahí fantasma atropella a este deportista y le quita la vida, ¿no? Que es terrible. Y claro, a partir de ahí uno ha escuchado una serie de entrevistas, de protestas y demás que se han generado, y los deportistas lo que han sabido expresar es que se sienten indefensos. Sobre este tema de la seguridad, no sé qué más podemos comentar sobre las vivencias de ustedes, sobre lo que uno ve, sobre lo que uno vive en el día a día. Por ejemplo, ahora hemos visto, ¿no? Que con el tema de la pandemia, la gente, sin necesidad de ser una deportista, ya sea profesional o una deportista aficionada, hay mucha gente que ha optado por la bicicleta como un medio de transporte. Pero ¿cómo ustedes observan? ¿Cómo ustedes observan ya en el día a día, ¿no? Esa experiencia de que las personas ahora empiezan a movilizarse usando una bicicleta. Igual, Alejandro, no sé, igual su comentario.
Doctor, la verdad, justamente por esto de la pandemia, mucha gente ahora sale en sus bicicletas al trabajo, pero sí es un riesgo para ellos porque hay mucha gente que no les respeta. No respeta la distancia que deben mantener entre el ciclista y las personas que están en el carro. Inclusive hay mucha gente que se queja diciendo que no deberían estar en la calle los ciclistas, que deberían tener rutas exclusivas. Aquí en Quito se puso las rutas exclusivas, las ciclovías para los ciclistas, y aún así a mucha gente le molesta porque les han quitado espacio en las vías a los automóviles. Entonces esto sí es un punto que se debería controlar y se debería impulsar a tener mayor respeto hacia los ciclistas, hacia los corredores igual, hacia el peatón, para no tener, o sea, esta clase de accidentes, de inclusive muertes que se han dado en las calles por culpa de simplemente no poder respetar a un ciclista, a un peatón, a un corredor que está simplemente haciendo deporte. Entonces, eso sí creo que se tiene que cambiar y se tiene que impulsar el uso de estas vías y el respeto a estas vías.
Ahora, hay un punto importante que usted señaló, Alejandra, este asunto de que la gente siente molestia, ¿no? Siente molestia porque dice, claro, me han reducido el espacio de cuando yo voy en el auto, ¿no? Cuando yo voy en el auto, entonces me han reducido el espacio. Ahora, yo creo que, y comparto totalmente su opinión en el sentido de que no estamos de acuerdo. Yo, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo de que la gente diga me molesta, y probablemente gente que esté molesta sea la que se vuelva agresiva, ¿no? Se vuelva agresiva en contra de los ciclistas. Pero yo creo que hay una cosa importante, ¿no? Yo recuerdo cuando, miren, lo que hace la pandemia, ¿no? Lo que hace la pandemia. La pandemia ha hecho que ahora la gente, las ciclovías, ya haya gente ahí, ya hayan bicicletas ahí circulando todo el día. La pandemia presionó, y eso es bueno, eso es bueno. En cambio, que no sé si ustedes recuerdan antes de la pandemia, cuando se empezaron a construir las ciclovías, lamentablemente, claro, se empezaron a generar esos espacios, y yo me acuerdo siempre que pasaba por esos espacios, no había un solo ciclista. No había un solo ciclista. O si asomaba uno, era pero esporádico. Entonces ahí uno sí decía, bueno, pero ¿para qué están, como decir, creando esos espacios si no están los deportistas? Pero ahora, en cambio, es inclusive uno siente alegría ver de que esos espacios están llenos de bicicletas. Eso es bueno, pero eso lo ha hecho la pandemia. Eso lo ha hecho la pandemia, porque la gente ahora empieza a utilizar como medio para evitar subirse a un bus, a un taxi, y disminuir al máximo la posibilidad del contagio, ¿no? Entonces yo creo que, miren, de ahí hay que sacar aprendizaje, ¿no? Yo creo que el tema de crear espacios para las bicicletas me parece una decisión correcta, hay que respetar esos espacios. Pero el otro elemento muy importante es motivar a que la gente utilice esos espacios. Porque caso contrario, empezamos a subutilizar el espacio. Y como digo, ahora por la pandemia ya se ve lleno de ciclistas, que eso es positivo. Por eso es que siempre, en mi caso personal, yo criticaba a la administración municipal de ese momento, cuando empezó a crear los lugares, los espacios para las bicicletas, de que hicieron, si usted quiere, al revés. O sea, crearon el espacio, pero no hicieron el ejercicio de motivar a la gente para que empiece a usar bicicletas. Cuando ahora, claro, ahora si ustedes quieren, por la pandemia, ese ha sido el estimulador, si usted quiere. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí hay un aprendizaje para las autoridades, sobre todo autoridades locales, que cuando se toman este tipo de decisiones, no solamente hay que crear la infraestructura, sino que además de crear la infraestructura, también hay que generar mecanismos de motivación, de estímulo, para que la gente, ¿no es cierto?, empiece a utilizar esos espacios que, como bien decía Alejandro, probablemente están reduciendo el espacio para otras actividades que ya se venían realizando anteriormente, pero cuando uno ve que esos espacios, que quizá efectivamente están siendo utilizados para otros fines, que estén utilizados, eso es muy importante, es muy importante. Yo creo que ahora, miren lo que hace la pandemia ha hecho que efectivamente, y hay que promover, ¿no? Y hay que promover y, por supuesto, y respetar esos espacios para los ciclistas. Bueno, Andrés, igual, ¿cuál es su comentario sobre este tema de la seguridad, ¿no?
Sí, doctor. Yo creo que ahí usted ha señalado un tema que es fundamental, ¿no? Yo creo que es el tema de la planificación. Y también aquí, este tema, yo creo que no se lo, en el ámbito deportivo, no se lo ha trabajado de una manera adecuada. Hablemos del tema, por ejemplo, de las ciclorrutas, que usted ya bien lo ha señalado. Miren, aquí en Quito, que es la ciudad que un poco más conocemos, se generaron un montón de ciclorrutas y muchas veces sin una adecuada planificación o estudios, por ejemplo, de ver si las rutas eran las adecuadas, las que puedan utilizar, por ejemplo, los ciclistas. Hablemos, por ejemplo, ahora entiendo que ha existido un poco más de planificación, obviamente, como usted señala, más del tema de la pandemia, ha incidido que ciertas ciclorrutas estén utilizándose. Pero claro, uno puede todavía encontrar algunas ciclorrutas que lastimosamente no se utilizan, que se las hizo sin planificación, se las hizo tal vez porque se veían bonitas y nada más. Y más bien fue un gasto que fue más bien un desperdicio de recursos que se pudo utilizar para realizar un verdadero trabajo que apoye el tema del ciclismo, ¿no? Hablando aquí dentro de las ciudades. Yo creo que ahí ha faltado trabajo de parte de los gobiernos locales para justo desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? No así también habría que felicitar, yo creo, otros espacios en los cuales sí se ha impulsado. O sea, por ejemplo, en la costa ecuatoriana hay en algunas ciudades que yo he visto las ciclorrutas que son un tema atractivo turístico. Por ejemplo, hay unas ciclorrutas que usted va a través de la playa, que obviamente es bonito, es atractivo, la gente va, hace deporte, por ahí hay uno, ha habido un poco de desarrollo de comercio. Entonces ya la ciclorruta no solo se convierte en un espacio, como decir, sin planificación, solo que se le dice ahí, no, más bien eso se convierte en un espacio en el cual la gente sale a hacer deporte, cuida el tema de su salud, genera, por ejemplo, el desarrollo de cierto tipo de negocios en algunos ámbitos, y esto permite justo un adecuado desarrollo e impulso desde el ámbito deportivo. Por ejemplo, miren, aquí en nuestra ciudad tenemos los días domingos del ciclopaseo, y es bonito ver, por ejemplo, claro, obviamente los días domingos hay menos afluencia de ciertos sectores laborales, permite que el ciclopaseo haya una mayor cantidad de gente, es bonito ver a las familias haciendo deporte, cuidan el tema de su salud, hay desarrollo en ciertos puntos de algunos tipos de negocios, de abastecimiento, de ayuda, de reparación de bicicletas, algunos hasta de ciertos sectores de comida. Pues yo creo que aquí viene que los gobiernos locales deben hacer un trabajo muy importante, que es justo esto, ¿no? Hacer un trabajo de planificación, investigación, desarrollar proyectos adecuados que permitan el impulso de este tipo de trabajos, como son las ciclorrutas, lo cual yo creo que es muy beneficioso, ¿no? Como les decía, a mí me encanta, yo he salido a través de nuestra ciudad, no he utilizado todas las ciclorrutas, pero hay unas ciclorrutas que son muy interesantes, que le sirven a uno para conectarse, y eso más bien apoya. Igual, he ido en el, por ejemplo, en el ciclo paseo, que son los días domingos aquí en Quito, y es interesante, es bonito, más bien, justo como usted decía, ¿no? Qué chévere sería también impulsar la ciclorruta, por ejemplo, decir, miren, en temas de turismo, que hay en algunos espacios, ¿no? Justo yo alguna vez leía un documento, y hay en algunas ciudades que se utiliza, por ejemplo, las ciclorrutas como temas de turísticos. Gente coge, va, alquila su bicicleta, conoce gran parte de una ciudad a través de su ciclorruta. Entonces, justo es esto, ¿no? Yo creo que aquí, a pretexto del deporte, se debería trabajar el tema de planificación, el tema de desarrollo turístico, el tema de desarrollo comercial, para que justo a pretexto de la bicicleta se puedan apoyar a diferentes sectores y espacios.
Bueno, yo creo que usted ha traído acá al diálogo un punto importante que es la planificación territorial, ¿no? El tema de la planificación de las ciudades, creo que es muy importante. Sobre todo una planificación técnica, ¿no? Una planificación técnica. Y como ya decíamos, ¿no? Que dialogábamos a partir de esa frase que dijo Alejandra cuando decía, claro, hay gente que se molesta, ¿no? Pero claro, el tema es crear los espacios, es crear los espacios, pero esos espacios hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. Entonces los gobiernos, como usted bien utiliza el tema de la planificación, si hay una buena planificación es obvio, no vamos a subutilizar esos espacios, sino más bien que los utilicen, que la gente, y si hay que crear más espacio hay que hacerlo, pero de manera planificada, ¿no? Creo que ahí hay un gran aprendizaje. Miren cómo a pretexto del deporte van saliendo cosas, en este caso de la planificación territorial. Y lo otro, el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad. Entonces, imagínense, ahora que estamos hablando de Carapaz, hemos terminado hablando de planificación territorial y ahora vamos a hablar del tema de seguridad, que ya Alejandra algunos puntos ya lo resaltó. Pero yo complementaría el tema de la seguridad con lo siguiente, ¿no? Bueno, lo uno, efectivamente, los que van en autos y demás tienen que respetar a los que van en otros medios de transporte. Si estamos hablando en este caso de personas que están ya sea usando una bicicleta porque están practicando algo de ciclismo, o personas que están caminando, trotando, hay que respetar a esas personas porque son seres humanos. Igual también a las mascotas, ¿no? Las mascotas también cuando están caminando, están circulando, también se tienen que respetar. Pero si ahorita vamos al tema deportivo, ya sea que la gente esté en... Bueno, y además del tema de las mascotas, muchas personas salen a caminar, a trotar con sus mascotas, ¿no? Entonces, también hay que preocuparnos de ese aspecto. Pero regresando al tema por ejemplo, de los ciclistas que van en la calle. Estamos de acuerdo que los que van en auto tienen que respetar, eso es fundamental. Pero por otro lado, tiene que venir el tema de la seguridad. Por eso siempre es bueno hablar de la seguridad de manera integrada, ¿no? De manera, y la palabra integrada, como ustedes saben, es una palabra sistémica. Hay que pensar en todas las posibles variables que giran alrededor de esto que hemos traído acá al diálogo sobre la seguridad ya sea de las personas que están caminando, trotando o que van en bicicleta, ¿no? Ya sea por deporte o porque como un medio de movilidad diaria, ¿no? Entonces decíamos, lo uno, el respeto de los que van en autos, en definitiva. Ya sean autos pequeños o en buses, lo que quiera, tienen que respetar. Segundo, de parte de las autoridades locales, ¿no es cierto?, los encargados de todo lo que tiene que ver con la gestión de la movilidad de las ciudades, de que esté muy bien señalizado, ¿no?, de que todo esté claro, de que para que la gente sepa por dónde debe circular, debe quedar claro, porque es obvio, o sea, si es una bicicleta, tiene que igual respetar las señales de tránsito, pues no, si es una vía, doble vía y demás, tiene que respetar todos esos elementos, lo uno. Entonces también de las autoridades, el tema de la señalización, y lo otro, como tercer elemento, de los propios deportistas, es decir, una autoseguridad. Por ejemplo, en el caso de quien conduce una bicicleta, el tener un buen casco, por ejemplo, para en el caso de que haya algún accidente tenga una protección. Yo creo que ahí las personas tienen que, si es posible, de sus ahorros, sacarlo del dinero que se requiera, porque ese es un elemento clave de protección, por ejemplo, en el caso de una caída. El que utilicen prendas que tengan colores que se les pueda visibilizar en cualquier momento. Yo he visto una noche, por ejemplo, gente que está utilizando la bicicleta para, no como deporte, sino como movilidad de su trabajo o de sus actividades que realiza, uno ve y están con unos colores que si uno no está atento, no les ve. Igual en las bicicletas, colocar, y además son medidas que no son costosas, colocar esta especie como de foquitos, ¿no es cierto?, que reflectores, que la gente les pueda ver. Pues miren, también es importante la autoseguridad. Y lo otro, que creo que también es importante, el respetar la señal de tránsito. En las ciudades, no sé si han visto, ¿no? Gente que va en las bicicletas, se supone que es una sola vía y se van al revés, es decir, van en contravía. Y claro, al final puede eso también generar algún tipo de accidente, y quizá un accidente que la persona que vaya en un auto ni siquiera se lo imagina, o sea, probablemente de manera totalmente no intencional. Entonces, el tema de seguridad hay que verlo desde esos ámbitos, ¿no? Primero, el respeto, ¿no es cierto?, al ciclista, al peatón, al que está caminando, rotando, por supuesto, y debe ser lo principal. Luego, las autoridades creando los mecanismos de señalización, de seguridad. Y tercero, la autoseguridad, es decir, de quien conduce, en este caso, una bicicleta o está caminando, trotando en las calles de la ciudad. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa. Y bueno, seguiremos en futuros programas volviéndonos a encontrar con Alejandra y Andrés para tratar sobre diferentes temáticas. Creo que han salido reflexiones interesantes sobre el tema del día de hoy, ¿no? Un poco tratando de hablar de la segunda medalla de oro olímpica del Ecuador. Y al final, imagínense, hemos terminado hablando de planificación territorial, hemos terminado hablando de seguridad, hemos terminado hablando de temas de motivación. Pues creo que hay varios aspectos sobre los cuales se puede conversar a pretexto del deporte. Y bueno, para cerrar el programa, siempre terminamos con una canción que haga alusión a esa cercanía con algún equipo deportivo, ¿no? Bueno, el caso de Alejandra conozco, es muy cercana a la Liga Deportiva Universitaria, inclusive de lo que alguna vez me comentaba, era parte de la barra, ¿no? De la barra de la Liga Deportiva Universitaria. Y bueno, justo cuando estuvimos con César Montaño, nuestro señor rector, ya se emitió o se compartió la canción de la Liga Deportiva Universitaria. Entonces yo creo que ahora vamos a aprovechando que está acá Andrés Argüello, igual de lo que conozco y él me lo ha dicho, él tiene mucha afinidad con el equipo del Aucas, ¿no? Entonces,
es como el papá.
Exacto, el papá Aucas. Entonces este programa vamos a terminar compartiendo una canción del equipo Aucas de la ciudad de Quito, que al final es un equipo ídolo que por muchos años ha tenido mucho significado para los quiteños, ¿no? Y también gente de otras provincias. Bueno, nada más agradecerles a todas las personas que se han conectado el día de hoy por escuchar un programa más de A Pretexto del Deporte. Saludo para todos.
Saludos, Iván. Un abrazo.
Muchas gracias.
Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, llénale de goles a tu contendor, llénale de goles a tu contendor. Oh, 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 yo del Aucas soy. Oh, 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 Aucas de mi amor.
Armagedón, presente.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.